Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Bienvenido a Los Cuatro Elementos. Hoy he preparado un programa muy especial que vamos a dedicar en su totalidad a la estación del año en la que nos encontramos. En Los Cuatro Elementos vamos a hablar del otoño y vamos a escuchar algunas músicas inspiradas en él. En el programa va a sonar la música de Vivaldi. El pasado mes de mayo sonó también en el programa íntegramente su Primavera Musical. Hoy os propongo una audición comentada de la parte del otoño de sus famosas cuatro estaciones. Nadie como Vivaldi ha sabido transmitir mejor musicalmente las sensaciones que nos transmite el paso del tiempo a lo largo del año. La música vivaldiana tendrá en las reflexiones de Joaquín Araujo un complemento perfecto. Hoy Joaquín nos va a hablar también del otoño. Nos dará su visión de naturalista de esta época del año en la que nos encontramos. A Joaquín le debemos algunas de las más bellas páginas que se han escrito sobre el otoño, y hoy aquí, en Los Cuatro Elementos, las va a compartir contigo y con el resto de amigos que nos escucháis. Este programa tan especial, tan otoñal, contará también con la presencia, con la participación de Carlos Macías, que en esta ocasión nos va a dar a conocer algunas rutas que hay aquí en Castilla-La Mancha y que son especialmente recomendables para hacer ahora en otoño, la época del año en la que nuestros montes y nuestros bosques despliegan todo su repertorio de colores y de increíbles sensaciones. Os invito, como hago siempre, a que os pongáis en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico del programa que paso a recordarte, loscuatroelementos@cmmedia.es. Te lo voy a repetir, los cuatro elementos, todo junto y con cifra, @cmmedia.es. Y el programa de hoy lo vamos a terminar con más música otoñal, la del pianista estadounidense George Winston, que nos regaló en su magnífico disco Autumn, Otoño, música de culto que quiero compartir con todos vosotros. Te invito a que nos acompañes durante la próxima hora en un nuevo programa de Los Cuatro Elementos, aquí en Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos ya. Aquí me acompaña Joaquín Araujo, nuestro naturalista. Un lujo, Joaquín, como siempre, tenerte aquí en el programa.
Eso lo dices porque rima con Araujo, si no, no lo dirías.
No, de verdad, te lo digo muy en serio. Bueno, yo sé que has dedicado muchos artículos, algunos libros, programas de radio, a describir los acontecimientos de lo que tú llamas el calendario de la natura. Y bueno, pues estamos en otoño y creo que nadie mejor que tú para describirnos esta estación en la que nos encontramos.
Ay, el otoño, avalanchas de novedades, con una peculiaridad inicial que yo siempre intento poner de manifiesto, y es que hubo un tiempo en que esta humanidad nuestra, nuestros antecesores, entendían que el ciclo anual empezaba en el otoño, que la verdadera frontera no era en el equinoccio invernal, sino en el tránsito entre esa larga siesta que se echan los paisajes en ese mundo de calores y de cierta turbiedad en el aire, y cuando de pronto, pues a finales de septiembre, concretamente en el día de San Miguel, el 29 de septiembre, pues era fácil que hubiera habido unas cuantas tormentas, que hubiera empezado a respirar el aire, que esa es la idea, ¿no?, de que las cosas empiezan a transparentarse, vuelve a haber vivacidad en todos los esquinazos del paisaje, empezando precisamente por el más grande, que es la atmósfera. Por tanto, podríamos decir que, teniendo en cuenta esa sabiduría olvidada, pues el otoño es el principio real de las cosas importantes. ¿Por qué? Pues porque llueve. No solamente se inicia ese poder respirar mejor, nosotros, los paisajes, los pájaros, los mamíferos, sino que empieza a comer lo que nos da de comer.
Yo creo que ya cuando ya va terminando el verano ya hay una necesidad de que llegue el otoño.
Sí. Bueno, sí, bueno, y no digamos cuando sucede algo como lo que acabamos de vivir, ¿no?
Claro.
Que hemos tenido el verano más largo, yo creo, de la historia en nuestras comunidades, de toda Castilla-La Mancha, en toda España, y esas lluvias que hubo, porque pasó septiembre entero, ¿verdad?, sin una sola precipitación en casi ningún lugar del país, yo creo que...
No, histórico, absolutamente.
Histórico, pero cuando llovió un poquito a mediados de octubre, parecía como que nos habían bautizado a todos, ¿no?, no solamente...
Yo, desde luego, tuve la sensación de que ahí terminaba el verano.
Sí,
y luego, por desgracia, hemos visto que han seguido todavía días de calor.
Pues esa extraordinaria transición, pues es la que nos lleva hacia alguno de los mejores momentos de la naturaleza, decisivos para muchísimas cosas, ¿no? Decisivos para que los brotes vuelvan a verdear el campo. Cuando haya otoñada, el mundo de los ganaderos, pero el mundo de la fauna en su conjunto, pues vienen a provocar un auténtico despliegue de alegrías, ¿no? De pronto dices, oye, se ha puesto contento el paisaje entero, ¡paf! Esa impresión, pues porque hay nuevamente bastante comida, y eso pues inmediatamente despunta con el celo, que es una de las características de esta segunda primavera, que muchas veces es el otoño, y que precisamente por eso la historia de la vida, la evolución de las especies más grandes de nuestra flota, han centrado el comienzo de su reproducción en el otoño, no en la primavera. Uh-huh. Son los ciervos, los corzos, los jabalíes, los muflones.
Ya estuvimos hablando además de la berrea.
Sí, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Pero también bastantes micromamíferos, algunos anfibios, bastantes insectos se reproducen en otoño. Otra absolutamente inolvidable y fantástica característica del otoño es que maduran las grandes especies arbóreas y arbustivas, y que la cosecha pues precisamente es de finales de octubre, de todo noviembre, de parte de diciembre. El que haya mucha comida colgando de las ramas de los árboles o cayendo al suelo, como sucede con las bellotas y algunas otras bayas y frutas, incluso con las arcéstidas de los enebros, pues eso es pues una disponibilidad de alimento extraordinaria, que también es una suerte de renacer conjunto de la naturaleza en nuestras latitudes.
Veo además, por estas cosas que nos estás contando, aunque sean cosas distintas, pero hay un cierto paralelismo con la primavera, ¿no? Con lo que supone también la primavera.
Sí, no, a los ingleses, los grandes exploradores ingleses definieron al ámbito circunmediterráneo como el lugar de las dos primaveras. Uh-huh. Que es una idea un poco literaria, romántica, muy muy de viajeros del 19, pero que es absolutamente cierta. Sí, sobre todo lo de la segunda primavera, como le dé a septiembre por ser un poquito generoso con las precipitaciones, vamos, es absolutamente evidente, ¿no? También se nota mucho, hay muchos pajarillos que se animan a volver a cantar vamos, con toda la intensidad, sus estrofas completas, no solo las llamadas de reclamo, ¿no? Entonces eso está ahí a disposición. Pero todavía no hemos llegado a lo mejor.
te quería preguntar una cosa, porque yo desde luego tengo esa sensación, e incluso hay datos que empiezan a avalarlo. ¿Está desapareciendo el otoño, Joaquín?
Sí. El otoño, yo aquí soy muy drástico. Uh-huh. Es decir, que probablemente lo más grave que está sucediendo es... yo le llamo el imperialismo del verano. Yo creo que desde vuestra faceta más científica ya dais por seguro que el verano convencional del mundo mediterráneo dura un mes más.
Absolutamente.
Bueno, eso es oficial, podríamos decir. Bueno, pero desde un punto de vista un poco de naturalista que tiene la fortuna de vivir en el campo, yo creo que casi podríamos ponerle otro mesecito más. El verano ya dura no un mes más, sino 60 días más. Y eso se traduce, y lo lamento porque es especialmente duro con mi la terminología que voy a expresar ahora mismo es un aldabonazo, y aunque a veces a mí mismo me suena un poco tremendo, pero es que yo creo que es absolutamente cierto. El cambio climático, la peor consecuencia es el asesinato del otoño y de la primavera. Y la palabra es, ya sé lo que es la palabra, pero es que es así. Y bueno, y cuando como son las estaciones de la vivacidad, son las estaciones en que se producen los eventos del ciclo vital más importantes en toda nuestra área geográfica, pues es especialmente grave que cada vez tengamos menos primavera, que cada vez tengamos menos otoño, ¿no? Y por tanto hay que...
Es un tema de mucho calado, digamos.
De muchísimo calado, porque incluso tiene que ver con nuestros estados de ánimo. Es que nos queremos fuera de la naturaleza, nos queremos sin influencias externas a nuestras propias apetencias y comodidades, y seguimos siendo criaturas que el agobio se nos instala cuando hay tantos días de calor, de insolación, de sudores. El otoño es la estación del paseo. Es eso. Yo creo que no hay ser humano con unos mínimos de sensibilidad y que tenga algunas mínimas oportunidades también. Es que un paseo por el bosque en otoño está entre las delicias absolutamente destacadas de las cosas que son verdaderamente gratas y gratuitas, y por tanto especialmente...
Pero un paseo en ese otoño que hasta hace muy poco teníamos.
Y sí, sí, claro, en otoño, en el otoño, claro, clásico, por así decirlo.
Claro, claro.
En un otoño con una temperatura de entre 10 y 15 grados, que te permite perfectamente caminar mucho sin sudar, que vas con almohadillada todas tus pisadas con la hojarasca, que tienes chaparrones de colores bailando en lo alto de las ramas, y que además pues puedes estar perfectamente escuchando sobre tu cabeza pues una bandada de grullas que camina hacia que vuela hacia Extremadura, sí. Y demás. El otoño es el mundo. Yo en uno de mis libros, al que considero precisamente el mejor que he escrito, que se llama La Sonata del Bosque, yo identificaba el otoño con el tempo musical de las sonatas barrocas, que se llama scherzo. Uh-huh. Scherzo en italiano quiere decir divertimento, quiere decir alegría. Es decir, el otoño es la estación de la alegría, por mucho que casi todos mantengan que es la primavera, ¿no? Y esa alegría, pues porque es un absoluto batiburrillo de...
Ya te has referido, ahora lo estás diciendo, ¿no? A la alegría, a la vivacidad, y de hecho te quería preguntar que entre otoño y primavera, ¿con cuál nos quedamos? Porque
bueno,
me estás transmitiendo muchas ideas de primavera.
Pero, sí, pero es que es así, y hasta fíjate que, bueno, yo desde luego prefiero el otoño. Uh-huh. Yo no sé si estoy muy influenciado porque yo estoy en el otoño de mi vida. Entonces, no sé si por una cierta sintonía, por una, pues no sé, resonancias, pero yo disfruto muchísimo más del otoño que de la primavera. Probablemente también porque para un naturalista convencional el otoño ofrece espectáculos más contundentes, desde el punto de vista de lo que sucede en pleno campo, ¿no? La llegada de todas las aves invernantes, las concentraciones de aves invernantes, el celo de los venados, la coloración del paisaje, pues podríamos decir que es de mucha mayor intensidad, aunque lo que sucede en la primavera es de mayor calidad, que es donde se concentra más del 80% de los procesos de continuidad de la vida, de crianza, de celo y demás. Pero el otoño tiene esa circunstancia que me parece fundamental.
Yo sé que hay un elemento del otoño que es particularmente atractivo para ti, para muchas personas, que es recorrer esos viñedos con esos colores únicos, increíbles, y que además sé que sobre eso has escrito.
Sí, yo creo que todo esto que muchas veces se identifica con la pasión, ¿no? Con los que nuestros ojos podemos contemplar, las asambleas, yo muchas veces les he llamado asambleas de colores en lo alto de los árboles, pero es curioso porque la modesta viña, las cepas, que en Castilla-La Mancha tienen la mayor extensión mundial, la mayor concentración de estas fabulosas plantas, que además nos proporcionan uno de los mejores ingredientes para nuestra alimentación, pues se ponen ya de tal cantidad de colores que sin duda pues es uno de los grandes espectáculos. El viñedo en otoño es uno de los grandes espectáculos de la naturaleza, por mucho que sea un paisaje uniforme, absolutamente domesticado, ¿no? Y claro, eso inmediatamente no puede dejar indiferente a alguien. Yo escribí un poema a la viña en otoño. Uh-huh. Y si te parece, lo leo, es muy cortito.
Por supuesto. O sea, que no,
se llama Otras vendimias. Uh-huh. Esta pasión con que la luz avergüenza al viñedo, este rubor tan adolescente sobre la vieja tierra, estos aromas de la fertilidad de nuevo en marcha, y todo lo admirado acuciándonos a sentir el paisaje como una brasa que arde por dentro. La piel del otoño besa mi piel con dedos de lluvia fina, insonora, lenta, leve. Otoño del año, otoño de mi vida. El instante me convence, hoy más que nunca, que lo mirado me ama.
Precioso. No he dejado para el final el poema, que tendría que haber sido el final de la sección, por miedo, Joaquín, a que por falta de tiempo nos quedáramos sin escuchar esa maravilla que acabas de recitar. Así que si te parece bien, voy a seguir preguntándote alguna cosa más sobre esta estación en la que nos encontramos. Ya me estás hablando aquí de los paisajes de los viñedos, pero en general, ¿qué más cosas me puedes contar de ese paisaje típicamente otoñal? No el paisaje que estamos viendo lamentablemente este año con esta tremenda sequía.
Bueno, el otoño también produce una especie de desvanecimiento, ¿no? Porque, por supuesto, los días se acortan, empiezan a difuminarse la vida invertebrada. Es como esos procesos que podríamos identificar como cuando se apaga lentamente la luz de un salón de conciertos, ¿no? Que parece que en vez de apagar la luz, ¿no?
Va
bajando y tal. Entonces, la vida invertebrada de las mariposas, de los grillos, de los coleópteros y tal, se va apagando. Pero lo que sí sucede es la percepción por nuestro sentido menos utilizado del proceso crucial absolutamente para todos y para todo en este planeta. Son las varadas, las varadas del humus. Uh-huh. El que empiece a oler a la gran cocina de la vida, al compostaje interno, a que lo que estuvo más alto en los árboles empiece a enterrarse a sí mismo. Ojo con la imagen, ¿eh? Es que es la hojarasca es el principio de la vida y eso que estaba ahí volando a los cuatro vientos, pues acaba viajando hasta donde el sol no puede llegar porque es el territorio de las raíces, y sin embargo ninguna hoja puede ser calificada como ajena al sol. Toda hoja de todo árbol, de toda planta, cada brizna de hierba es una hija del sol. Y eso acaba ahí, enterrado. Uh-huh. Y convirtiéndose en materia orgánica y convirtiéndose en todo el porvenir de todos los porvenires. Que es que esto. Y eso es lo que se puede percibir a través del olor a humus. Pero si quieres otro poema, muy cortito.
Te dejo, Joaquín, claro que sí.
Y cuando huele a humus hay que acordarse de que la palabra humano quiere decir del humus. Uh-huh. Esa palabra que consideramos tan importante para definirnos a nosotros mismos tiene que llevarnos a presentarnos ante la memoria, ante el recuerdo sentimental, que no somos más que un producto de esa fertilidad de la tierra. Humano quiere decir del humus, y eso se vive en otoño.
Bueno, eso ha sido realmente una gran reflexión, sin duda. Por centrarnos ahora un poco aquí en la región y ya para ir terminando, ¿podrías recordarnos, Joaquín, algunos momentos estelares de esta estación de los otoños en Castilla-La Mancha que no tenemos que perdernos? ¿En qué sitios podemos disfrutar de
esto? Desde luego vinculado con lo más original, ¿no? Bueno, pues también la época en que las lagunas manchegas se convierten en un imán absolutamente insoslayable para infinidad de especies acuáticas migradoras que vienen del centro y del norte de Europa. Empezando por las grullas, siguiendo por los gansos, pero centenares y centenares, a veces miles y miles de gaviotas de cuatro o cinco especies, limícolos de una docena o docena y media de especies, patos de una veintena de especies, eso es inolvidable. Pero Castilla-La Mancha recibe varios decenas de millones de pequeños pájaros como invernantes en otoño, desde zorzales a láudidos, desde fringílidos a palomas, ¿no? Tierra de acogida, tierra de hospitalidad para todas esas circunstancias. El otoño, por supuesto, es para pasearse, ¿no? Por los pequeños abedulares de los montes de Toledo o por los pinares, ¿no? De la serranía de Cuenca, ¿no? Eso es, no cabe la menor duda. Hemos dejado el producto más singular del otoño, porque si hay seres vivos extraordinariamente llamativos por todo lo que son sus estrategias vitales, hay que hablar de los hongos.
Sí.
Y sin duda, pues el hecho de que tú puedas ir paseando por un encinar, por un pinar, incluso por las famosas superficies aparentemente desprovistas de lo que no sea pastizal, pero ahí están las famosas setas de carzo precisamente esperándonos, ¿no?
Necesitamos esa lluvia que no termina de llegar en condiciones para que surja esa vida, ¿eh?
Sí, porque si no cae lluvia de lo alto, no hay lluvia inversa, porque la hierba y los aparatos reproductores de los hongos, que son las setas, es una lluvia inversa, es una lluvia que va de abajo arriba, y primero tiene que llover el aire para que luego llueva la tierra.
Fantástico, pues nos vamos a quedar con esta última reflexión tuya, Joaquín. La verdad es que has contado unas cosas maravillosas. Yo creo que el otoño está para disfrutarlo plenamente, no quedarnos solo en su superficie, sino vivirlo intensamente como lo haces tú. Y bueno, pues darte las gracias una vez más por haber estado aquí en Los Cuatro Elementos, Joaquín.
Gracias a ti, un abrazo.
Así comienza el otoño musical que hacia el año 1725 compuso el músico veneciano Antonio Vivaldi dentro de sus famosas cuatro estaciones. Después de habernos deleitado con las cosas que nos ha contado y recitado Joaquín Araujo, os voy a hacer ahora una propuesta musical. Vamos a escuchar las tres partes en que Vivaldi dividió el otoño y vamos a intentar visualizar algunos de los detalles que ese genio quiso transmitirnos con su música. El otoño vivaldiano comienza con un allegro, que nos describe el baile y el canto de los campesinos, ya que durante el inicio del otoño la actividad agrícola es frenética. Es la época de la vendimia, de la recolección de muchos frutos, y aunque hoy en día muchas de esas tareas se han mecanizado, antaño implicaban la participación de la mayor parte de la población, que durante semanas permanecían en el campo llevando a cabo, como digo, una frenética actividad y viviendo el momento culminante del año agrícola como una auténtica celebración. Hacia mitad de esa composición musical tan alegre entra un solo de violín que describe a un borracho, a un amigo del vino joven que nos proporciona la vendimia, y tras su danza llega la calma. En el tramo final de la pieza es la del borracho dormido, durmiendo la mona, mientras el otoño sigue avanzando con la explosión de colores que proporcionan las hojas de los árboles. Escuchamos en su totalidad esta primera parte del otoño de Vivaldi. Thank you. Tras esta primera parte de música muy viva, llega otra radicalmente distinta. Movimiento de calma absoluta en un adagio molto. La fiesta del movimiento anterior ha terminado. Todos los personajes duermen la borrachera del vino y de esa alegría. El silencio del bosque se va imponiendo. La caída de la hoja va dejando poco a poco los árboles desnudos. Escuchamos esta segunda parte del otoño. La música vuelve a animarse en la tercera y última parte del otoño vivaldiano. En esta ocasión, lo que Vivaldi nos transmite es una escena de caza. Todo empieza al alba, cuando los cazadores se dirigen con trompas y perros a realizar su labor. En todo momento se escucha un estribillo con diferentes variaciones. El conjunto de la pieza describe toda la cacería. Aparece la fiera y es perseguida por los perros y por los cazadores. Si estamos muy pendientes, llegamos a identificar perfectamente el sonido de las escopetas, de los tiros y los ladridos de los perros, todo ello gracias a cortos y precisos toques con las cuerdas de los instrumentos. Os dejo con este segundo alegro del otoño. Confío en que te haya gustado esta incursión musical por el otoño de las cuatro estaciones de Vivaldi. Si tenéis a mano el disco por ahí por casa, os recomiendo que saquéis un rato para escuchar de nuevo esta música del otoño y saborearla, disfrutarla al máximo.
Hola duendecillos, aquí Mike Medianoche, para recordaros que cada miércoles os tocaré los recuerdos con Pedro Ángel Sánchez y Eva Carrasco en el programa Aquí hay Duende. No faltéis a la cita con la nostalgia.
Soy Javier Guayerbas. Te espero este miércoles a partir de las 10 de la noche en Tradición de Futuro. Estará con nosotros el productor de dibujos animados, Pedro Alonso Pablos. A partir de los diseños y personajes de la cerámica del Puente del Arzobispo, ha lanzado al mercado audiovisual internacional 16 fábulas de autores como Rubén Darío o Rafael Pombo. Recuerda, cada miércoles a las 10 de la noche, todo esto y mucho más aquí en CMM Radio.
En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Suena ya la sintonía que da paso al bloque o a la sección de Carlos Macías, que está aquí a mi lado. Hola, Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y hoy toca hablar del otoño, porque lo estamos haciendo durante todo el programa. Ha sonado la música de Vivaldi. He estado hablando también un buen rato con Joaquín Araujo. Ha sido magnífica su intervención. Y hoy quieres darnos a conocer unas cuantas rutas que yo creo que es una época del año ideal para poderlas hacer, para ver esos bosques, para ver esos montes. Y vamos a hacer una cosa, si nos da tiempo, a dar a conocer una ruta por cada provincia de las cinco de Castilla-La Mancha. ¿Qué te
parece? Eso, vamos a hacer recorrido por toda la región, recorrido otoñal, que por fin llegó. No solamente se quedó en el nombre, sino que ya vino con todo lo que toca. Temperaturas más fresquitas, lluvia, la tarasera de lluvia y esa situación tan problemática que seguimos teniendo y que desde aquí, desde Castilla-La Mancha Media, desde la casa, estamos pues dando caña, si me permiten ustedes la expresión, con el agua y concienciados a todos de que nos hace mucha falta a través de esa campaña de Mánchate y el agua. Bueno, pues vamos a empezar ese recorrido. Además, el otoño, que yo creo que la gente que le guste la fotografía, José Miguel, es de las épocas del año más bonitas para fotografía.
Sin lugar a dudas.
Las tonalidades, los colores.
Yo creo que es... además lo hablaba con Joaquín. La primavera muy espectacular también. Todo ahí reverdece. Pero es que los colores de esta época son mágicos.
Tiene un algo especial. Bueno, pues empezamos, para que nadie se nos ofenda y luego nos llamen la atención, por estricto orden alfabético.
O sea que vamos con Albacete.
Vamos con Albacete. Muy bien, veo que te sabes el abecedario. Bueno, pues allí vamos a conocer el que se conoce como, valga la redundancia, Saladar de Agramón. Y es que tú fíjate, es tan especial porque apenas existen saladares en Europa, y este pues es uno de ellos. Está alimentado por aguas subterráneas, inundaciones naturales, y nos vamos a encontrar en su suelo cómo afloran arenas finas, yesos, y que junto a las plantas, pues lo que nos van a componer en su conjunto es un auténtico paisaje, pero en el suelo. No hace falta dejarnos las cervicales ni andar mirando para arriba ni para abajo, sino que eso está más sencillito. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a recorrer un espacio en el que vamos a disfrutar un poco de las condiciones límites. Ya el nombre, el saladar, ya nos lo da. Las plantas del litoral, digamos que es el último espacio de interior. Ya desde el mar hacia adentro, lo primero que nos encontramos, o lo último si es que hacemos el recorrido al revés, es todo este tipo de vegetación. Además, es un lugar donde también hay numerosos estudios geográficos, biológicos, con lo cual es un sitio idóneo para visitar. Accesos. Pues damos los datos. La microreserva se localiza en el sector suroriental de la provincia de Albacete, desde la capital podemos acceder por la carretera A30, después salida 56 para la CM42, dirección Hellín, y allí acceso libre al paraje, con lo cual aquí no hay que, como en otras ocasiones, pagar un pequeño parking y demás. Allí vamos, nos llevamos un par de bocadillos en la mochila y tan a gusto. Damos un teléfono de contacto de turismo de Hellín por si alguien quiere pues terminar de precisar y demás, aunque vamos antes a dar una página web en la que nosotros encontramos muchas de estas recomendaciones de las que hacemos, pero bueno, la gente que le apetezca, ¿no?, mirar o decir, oye, pues voy a echar un vistazo, es la web de turismocastillalamancha.es, y allí navegando por ella, dentro de Naturaleza, vamos a encontrar un montón de opciones, muchas de las cuales son las que aquí les comentamos. Aparte de esta página web, como les decía, el número de teléfono de ese Turismo Hellín es el 967-54-1500. Y bueno, pues luego tenemos de todos conocidos los alrededores que hay cerquita de este Saladar de Agramón, ¿no? Podemos irnos a conocer el Pitón Volcánico de Carcarix, arte rupestre levantino en Minatada, esas pinturas rupestres, si vamos en Semana Santa, las famosas tamboradas de allí, famosas en el lugar y que han rebasado ya fronteras. Bueno,
muy bien.
Dejamos esta primera opción. Y siguiendo ese orden estricto de
alfabético,
nos vamos a ir a Ciudad Real. Y allí, ¿qué opción les vamos a dar o les vamos a sugerir, si tienen ustedes a bien tomarla en consideración para una de sus escapadas? Pues los Castillejos Volcánicos de la Bienvenida. Que suena así y la gente dirá, pero bueno, ¿cómo que volcánicos? En alguna vez hemos tratado que esto fue tierra de volcanes, algunas partes de nuestra
región. Hablamos de unas cuantas rutas volcánicas, efectivamente.
Y esto lo que ha dejado en su día son paisajes, la verdad es que únicos y espectaculares. Y precisamente todo este paisaje es resultado de una antigua erupción volcánica. De ahí que haya quedado con ese paisaje tan espectacular como lo decíamos. De hecho, tú fíjate que los romanos ya usaron esos volcanes apagados como cantera. Y de romanos apunten, porque hoy de las rutas que vamos a dar tiene que ver también con ellos, lo hemos relacionado todo un poquito. ¿Qué vamos a ver? Pues fíjense, aquí sí que hay que levantar un poco la cabeza, porque vamos a ver aves espectaculares, nos van a sobrevolar especies protegidas como el buitre negro, el buitre leonado, el águila real, el milano real. En ese centro volcánico del sureste encontraremos también un yacimiento arqueológico muy interesante, es un poblado romano, Sisapone, en el que también habitaban tartesos e íberos. Y decimos, hoy toda la cosa también tiene que ver con aquello de los romanos, nuestros, de los primeros pobladores.
¿Es fácil llegar ahí, Carlos?
Pues mira, llegamos por la CM4202, llegamos hasta Bienvenida y allí giramos a la izquierda sin desviarnos, y nada, 850 metros de nuestro giro encontramos ese paraje, también de acceso libre. Así que recomendado, época preferente para visitar, bueno, pues cualquier época del año. Lo único, pues tener en cuenta que el calzado sea cómodo, y bueno, si nos coge algo de lluvia, pues a lo mejor pues ponerlo para otra semana, pero bueno, las temperaturas de momento parece que van acompañando, así que si no, nos echamos una buena chaqueta ahora que ha refrescado un poquito. Fantástico. Y se acabó. También tenemos alrededores para visitar, la Laguna Volcánica de Michos, el Parque Natural del Valle de Alcuy de Sierra Madrona, o sea que si se nos queda corto y vamos más de un fin de semana o una semana, tenemos muchas opciones para darnos una vueltecita por todos, los alrededores.
Bueno, pues vamos a seguir avanzando.
Seguimos
y vámonos avanzando a Cuenca.
Ciudad encantada de Cuenca. Paraje natural por excelencia. Y bueno, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? Pues absolutamente caprichos de la naturaleza, porque
ahí sí que te entra por los ojos.
Te entra absolutamente por los ojos. Hay una página web, antes de continuar, donde toda esta información la tiene usted mejor reflejada para verlo con calma, poder programar su visita, que es la página oficial de la Ciudad Encantada, que es www.ciudadencantadatodojunto.es. Todo junto, no está escrito. Es que Ciudad Encantada va pegadito, es como si fuese una sola palabra. Punto es, como decimos. Bueno, pues recordar que la Ciudad Encantada está situada en la localidad pedánea de Valdecabras, en Cuenca, en pleno corazón del Parque Natural de esa serranía de Cuenca, uno de los parques naturales espectaculares de nuestra región, y está pues rodeada de inmensos pinares. Sin duda, pues ya decimos, uno de los parajes ¿qué más nos va a sorprender si no lo conocemos?
Y visita obligada si alguien no conoce bien Cuenca ciudad, que también por sí misma merece una visita, pues está ahí a tiro de piedra, podemos decir.
Está a tiro de piedra, está muy cerquita, con muy fáciles accesos, y además, fíjate, esas formaciones caprichosas, por ello, la Ciudad Encantada fue declarada sitio natural de interés nacional pero no ayer ni antes de ayer, sino desde el 11 de junio de 1929. Hay que decir que el origen se remonta, pues, hace 90 millones de años, cuando la ciudad encantada formaba parte, pues fíjate, del fondo del mar de Tetis. Se trataba de aguas muy tranquilas, lo que propició pues esa deposición de sales, en especial el carbonato cálcico, y le profirió todas esas formas tan...
Y luego el viento ya ha hecho, y el agua han hecho
eso, han encargado de erosionar y de dejar pues algunas formas que vamos a decir que se pueden ustedes encontrar, pues los barcos, perros, además son todas muy identificativas, no hay que darle muchas vueltas a la cabeza para saber qué
es. No es como con las nubes, que ahí uno dice, mira, un perro, ¿no? Y dice, no, mira, la cabeza de un dragón, no,
tal. Y si la miras dos minutos más, que ha soplado un poquito más el viento, ya te ha cambiado y te ha
perdido.
Ese es un juego divertido para hacer con los peques.
Sí, sí, sí.
Pues mira, nos encontramos el mar de piedra, el tobogán, todos estos. El recorrido, pues es una visita que tiene un recorrido circular de 3 kilómetros aproximadamente, o sea, es un...
Muy fácil.
Además hacemos ejercicio, hay que decir que es... apto para ir con los peques, con la familia y demás, está todo muy acondicionado, está perfectamente señalizado, nos vamos a encontrar, nos cuentan unas balizas de color turquesa que nos dan idea de cuál es el camino de ida y de vuelta para no volvernos un poco loco y perdernos. Nos dan opción también a poder hacer unas visitas guiadas, que bueno, pues siempre está bien, ¿no? El tema de que nos vayan contando
un poquito. Sí, es muy interesante, toda la parte de geología, además... si te lo cuenta alguien que sabe del tema, pues digamos que todavía lo aprecias más, ¿no?
Claro, porque no solamente pues nos quedamos con lo más visual, sino que bueno, pues hacemos un poquito de historia y está fenomenal. Aquí tiene una pequeña entrada. Hay que decir que tiene un coste, la visita libre para los adultos, de 5 euros. 5 euros tampoco está mal por disfrutar.
Yo creo que vamos
por disfrutar de la naturaleza.
Muy razonable.
Yo creo que es bastante razonable. Además, fíjate, si vamos con los niños de 8 a 12 años, 4 euros. Los jubilados, 4 euros. Familias numerosas, 4 euros. Y la visita guiada, un precio único de 6 euros. Además, con los peques de menos de 7 años, entramos gratis. Apuntamos también el tema de horarios de visitas y demás, porque no son iguales durante toda la época del año. Hasta el 28 de octubre, o sea, hasta hace nada, el horario ininterrumpido era de 10 a 7 y media de la tarde. Y hay que recordar que la taquilla se cierra justamente como una hora y media antes de que cierre
ese dato
el
es importante.
Parque. Claro, porque digamos que lo que dan es pie a cerrarle la taquilla para que la gente le dé tiempo a hacer el recorrido. Claro, por eso dice, una hora y media antes. Claro, son 3 kilómetros lo que tenemos que hacer andando.
O sea, que nadie aparezca allí a la hora límite, porque ya no le van a dejar pasar.
Desde el 29 de octubre hasta el 5 de noviembre, el horario ininterrumpido es de 10 a 6 y media de la tarde, y a partir del 6 de noviembre hasta el 23 de febrero ya del año que viene, ese horario se reduce en media hora y es de 10 a 6 de la tarde. Así que con todo esto, lo que sí podemos recomendar es que pues lleven las botas de trekking, ropa de abrigo, si vamos a...
Además ya en esta época y en esa zona ya hace frío y sobre todo ya esas últimas horas de la tarde.
Y una botellita de agua, si aparte llevamos la merendola, pues una botellina de agua, que siempre que nos vamos a hacer todo este tipo de cosas tenemos
muy
que
bien.
Ser conscientes de que hay que ir bien, bien hidratados.
Bueno, vámonos ahora ya a Guadalajara y vámonos a una zona ya un poco más escarpada, aunque bueno, también allí en la Ciudad Encantada hay montaña.
Sí, pues fíjate que nos vamos a hablar del macizo del Pico del Lobo Cebollera. El Pico del Lobo es la montaña más alta de la Sierra de Ayllón, hay que situarla al norte de Guadalajara, en el sistema central. 2.274 metros que la convierten no solamente en la más alta de la Sierra de Ayllón, sino en el pico más alto de toda Castilla-La Mancha. Y ya son unos cuantos metros, ¿eh?
No está nada mal.
Así que bueno, si nos ponemos a ello, hay que pensar que estamos en una cumbre de montaña, en plena Sierra de Ayllón, altas crestas, profundos valles. Esto sí que es para los amantes de montaña.
Y para ir bien equipado ya en esta época.
Sí, además hay que decir que es una de las pocas formaciones que tenemos glaciares aquí en nuestra región, en Castilla-La Mancha, que digamos, somos más llanitos que otra cosa, más de meseta,
claro.
que no con esas altitudes, pero bueno, aquí tenemos uno de los grandes puntos a visitar. Podemos pasear, como decimos, por alta montaña. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Pues árboles eurosiberianos, y aquí viene lo de la fotografía que antes decíamos, porque en otoño colorean espectacularmente el paisaje.
Esa zona además es una maravilla, está muy cerca del hayedo de Tejera Negra, toda esa zona de hayas y de bosque, bueno, magnífica.
El hayedo de Tejera Negra, del que hablábamos pues hace algunos programas, y que además hay que decir que la UNESCO lo nombró patrimonio mundial, patrimonio de la humanidad, así que podemos presumir de paisajes espectaculares. Llegamos desde Guadalajara por la CM1004 hasta tomar la GU 186, la carretera de Guadalajara 186 y después la 187 y tras eso mantenernos a la derecha. Como decimos, temperaturas invernales bajas, ahora estamos todavía en otoño. Yo en invierno, de no ser que seamos unos experimentados escaladores, montañeros y demás, no sería de los más recomendables. Ahora todavía se puede visitar.
Cierto.
¿De acuerdo? Así que, y luego, pues como tú bien apuntabas, tenemos un montón de alrededores para ir y hacer todas esas locuras que a mí me gustan, que a ti no te gustan tanto, que ya te convenceré algún día. Y dentro de la página web que hemos dicho, pues tenemos un montón de empresas que se dedican también a todas estas actividades de deporte y ocio al aire libre.
Bueno, pues ya hemos completado cuatro provincias, vamos con la última, vamos con Toledo.
Vamos con la última.
Y a ver qué ofreces ahora.
Pues hablamos antes de romanos, de yacimientos y demás, y aquí nos vamos a ir al Parque Arqueológico de Carrán, que es ese yacimiento espectacular, en un lugar conocido como Santa María de Abajo, está situado en una terraza al margen derecho del río Guadarrama, pues se descubrió de forma fortuita en 1983 por un vecino de Carrán, que Samuel López Iglesias, pues precisamente estos restos romanos. A raíz de esto, lo que se ha descubierto y lo que es ahí la historia, ahora damos la página web, la historia de Samuel López, la cuenta él en boca propia y la verdad es que es interesante de leer, pero como vamos con poco tiempo, vamos a dar un apuntito rápido. Una villa romana, para que ustedes hagan idea de lo que se van a encontrar allí, construida en la segunda mitad del siglo IV después de Cristo y una colección de mosaicos de la villa espectaculares. De hecho, tú fijad cómo será que está considerada como uno de los conjuntos más importantes de la península ibérica y obviamente una de las joyas arqueológicas de esta región de Castilla-La Mancha. Tenemos un centro de interpretación donde vamos a poder ver a través de una visita pues y comprender mucho mejor todo lo que supuso este descubrimiento, cómo vivían los romanos y demás. ¿Y cómo llegamos? Pues está situado en el municipio de Carranque, está dentro de la comarca de La Sagra, en la provincia de Toledo, está como a unos 35 kilómetros de la capital de Toledo, así que está muy sencillito muy de fácil. Llegar, está muy fácil de llegar, una visita que no debemos perdernos porque aunamos esas visitas que siempre abogamos por la naturaleza, porque también tiene una parte de belleza en la parte de Carranque, porque fíjate que esta localidad tiene el privilegio de estar integrada pues dentro del tramo 9 de la ruta de Don Quijote.
Oye, pues unas propuestas magníficas y sobre todo variadas, porque fíjate, hemos tocado un poco todo, desde montaña, hasta alta montaña incluso, hasta monte, la ciudad encantada, ahora esto que me estás contando, yo creo que nuestros amigos han tomado buena nota.
Recordando que admitimos sugerencias.
Siempre a nuestro correo.
Los cuatro elementos@cmmedia.es. Eso es.
Carlos, muchísimas gracias y esto completa a la perfección este programa especial que estamos dedicando al otoño. Un abrazo.
Feliz otoño.
Nada mejor para terminar el programa de hoy que con la música del pianista George Winston. En 1980 publicó un disco titulado Otoño, en el sello Wind and Hill, y la pieza que estamos escuchando es el quinto corte y lleva por título Moon, Luna. Con esta música de culto, dedicada al otoño, me despido de todos vosotros. Os espero dentro de 7 días aquí, en los cuatro elementos de Radio Castilla-La Mancha. Disfrutad y respetad a la madre naturaleza. Muchas gracias por escucharnos.